This is the coolest show in the history of television.
Yeah. Yeah, it's the coolest show in the history of television. Yeah.
Hola, hola, comandantes, y bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo relanzamiento del podcast Buenas Noches, Pirexia. Con ustedes, el Pro. El día de hoy tenemos una serie de sorpresas, invitados, y más que invitados, vamos a revelar al nuevo integrante de este podcast sorpresa. Pero para comenzar, obviamente vamos a dar la bienvenida a el único, grande y nuestro, y acosador, Matías Clausalinas. ¿Cómo estás, Matías?
¿Cómo que acosador? ¿Qué tipo de publicidad engañosa es esta? Ahora no, la gente va a creer que la acose y no la voy a acosar.
Yo por lo menos recibo uno o dos mensajes al día del Matías acosándome.
Ah, porque tú eres especial.
Y el Matías, y el Diego, y todas las partes. Es una persona
Hola, chicos,
muy
suelta. ¿Cómo están? Buenas noches.
Pirexia.
Oh. Hoy, buenas noches, Pirexia. Pues, no, súper bien aquí. Estoy esperando a revelarles al nuevo integrante que cambió de lugar su setup para que se vea su colección de Batman. Lo cachamos.
Sí, ahí vamos a presentarlo. Oye, me llega un mensaje por interno que dice que te ves muy bien, Matías.
Gracias, gracias. ¿Quién dijo esa maravilla?
Bastante formal. No, ese tiempo que
sí,
lo
Sí, es que hoy día estuve en una comida en el club de social de la PDI, que me invitaron por despedirme de mi pega antigua.
Ah, muy bien. Oye, obviamente, como siempre, tenemos que dar el paso, música terrorífica, música terrible, a nuestro querida mente siniestra, malvada, don Erwan Pinar. ¿Cómo estás, Erwan?
Hola, buena noche. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes?
Cansado, pero bien.
Cansado, pero bien.
Sí, y motivado por el fin de semana.
Maligna, completamente maligna el Erwan.
Así es. Oye, bueno, ya tus comentarios están mandando ahí. Percy, yo recibo 20 mensajes pero acosando. Eso es mentira, Percy. Yo no te acoso, yo te amo. Oye, mira, saludos también a Arusama y a Don Guarensaurio, ¿cómo está ahí? Mira, no voy a decir qué significa eso, pero lo sumo. Es un amigo también. Oye, vamos a abrir las cortinas, vamos a separar el escenario y vamos entonces a dar la bienvenida al cuarto integrante del podcast Buenas Noches, Pirexia, que es Don Robalma. ¿Cómo estáis, Rob?
Estoy súper bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien o no? Me acabo de dar cuenta que estoy saliendo por el micrófono de la cámara, así que novato, pero me escucho más o menos bien.
¿Sí? No,
estamos aquí. Sí, oye, Matías, bien. Sí. Lo primero es decir de que Vicente se va a poner celoso después de esa introducción. Y lo segundo, que sí, efectivamente me quería mostrar mis monitos y mi colección de tonteras que tengo detrás.
Todos mostramos colección de tonteras, excepto el Erwan.
Sí. Yo la tengo por allá. No. Entonces no tengo forma.
El Erwan tiene el setup de un asesino serial.
Sí, un terno planchado ahí atrás.
Sí, como el de Hitman, ¿no?
Claro.
American Psycho.
Hay que tenerlo listo siempre. Bueno.
Muy bien.
Sí, también. Claro. Muy.
Oye, contento de este nuevo relanzamiento del podcast, que también lo vamos a bajar, vamos a ponerlo en Spotify, en YouTube y todas esas cosas. Hoy día vamos a hablar de varias cosas. Primero, una cosa que yo sé que Matías ha declarado constantemente, tiene muy enojado, la celebración de los 30 años de Magic. Vamos a hablar un poco de lo que significa la competitividad en Commander. Y vamos a hablar acerca de la Command Zone que viene este fin de semana, que se viene bastante buena. Estoy preparado, va a llegar tempranito, así que ahí estamos todos listos. Mira Erwan, cómo te... Recycle Killer Erwan.
sí, totalmente. Y ahora, desde que Australia le dejó los penales a Perú, yo solo veo al arquero de Australia en Erwan.
Hoy día parece que es el día de agarrar al huevo a don Erwan Pinar.
Es posible, sí. Así parece.
Sí, oye, ya partamos por lo primero. Lo terrible, lo complicado.
Lo primero es anunciar que hoy día vamos a tener un sorteo.
Sí, el concurso.
Esta maravilla, bueno, este es el mío, pero es una maravilla de producto que sacó Game Genic. y vamos a sortear uno. Pero es un, es como un man purse o una bol, caben dos mazos tokens dados.
Podríamos hacer un spot como ese, como el de Joey, ¿no? Man
sí, purse, tal cual.
Matías.
Sí.
Yo creo que las coseríamos, sí, sí, sí.
Y con un labial azul.
Sí. Sí, sí, sí. Oye, sí, increíble, todos los productos. Ojalá hubiera
Es que a mí la marca cada vez me encanta a mí la marca, tengo que admitirlo.
Sí. Así es. Oye, ya.
Para ganárselo, tienen que adivinar cuál fue el primer comandante de Rodrigo Palma. Rodrigo Palma, Ross Palma, el nuevo integrante, para que sepan y lo vayan conociendo desde ya, es un jugador muy antiguo de Magic que se retiró y volvió. También dicen por ahí que es el mejor jugador de Warhammer de Chile.
Mira, mira, y la tiró.
Pero, cuando tú subas esto, tienes que censurar esa parte. Tienes que cortarla. Sí, porque por si acaso, si no, ya nos amenazaron que podían leer mensajes de
furia. El video. Voy a cortar eso y lo voy a tirar en Instagram. Solo esa parte.
Un loop así. Mira, no, saludo a la comunidad de Warhammer ahí de. Bueno, de Wargame y todo. No, no soy el mejor. Pero sí ganó un par de torneos.
Muy bien. Chicos, estás dentro del top.
No sé, es que por culpa de Commander dejé jugar Warhammer. Y Warhammer está cambiando muy rápido. Como que. Y volví, es todo diferente. Tuve que aprender a jugar de nuevo.
Me parece.
Pero bien, 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 bien de Games Workshop.
Sí. Ya. Entonces, chicos, chicas, para las que nos están escuchando en el live del día de hoy, si usted quiere ganarse lo que mostró el Man Purse que mostró Don Matías Clown Salinas, tiene que adivinar cuál fue el primer comandante del RO. ¿Qué tiene que hacer? Escribirlo en el chat, porque nosotros vamos a estar viendo automáticamente las respuestas y vamos a empezar a dar pistas. Así que la primera persona que adivina cuál es el primer comandante del RO se gana automáticamente el Man Purse de Magic que tiene Matías Clown Salinas. Partamos entonces, Ro, primera pista. Regalo.
La primera pista. Les puedo decir que no es un mazo preconstruido.
Perfecto, entonces, primera pista, no es un mazo preconstruido, por lo cual su commander no está dentro de los commanders preconstruidos que han salido. Ya, atento. Y Ro, ¿cuándo comenzaste a jugar Magic aproximadamente?
Inventó el Magic.
con Ricardo Garfield ahí junto. No, mira, yo Magic juego muy chico, de los 12 años, mi primer mazo fue de cuarta edición, era racial, etc. Pero lo que me importa es Commander, y ahí fuerte fue en Portal Magic al comienzo, ¿cierto, Matías? Ahí con las ligas, 2012, muy al inicio. 2012. De hecho no teníamos ni siquiera logros, que ahora algo que es como base de las ligas, no había logros, entonces era todo muy raro. Pero era igual de entretenido, me gustaba mucho.
Oye, le recuerdo a las personas que están en el chat que pueden intentarlo cuantas veces quieran. Esto no es una sola elección, así que solamente escribanlo. Recuerden, primera vista, no es un commander de un deck preconstruido. ¿Ya? Démosle entonces, segunda cosa. Magic 30 años. Partamos con Matías, que es el tipo que está bastante enojado con esto.
Oye, es que yo encuentro que... Yo lo he dicho acá antes, pero encuentro que es horroroso el producto de los 30 años. O sea, el Secret Lair es bien bonito. Pero me quiero enfocar a los famosos 4 sobres por $1,000. Yo creo que ya está de más decir que pagar por 36 proxies $1,000 es una falta de respeto. Pero a mí lo que más me enoja es... No es el hecho... Si alguien quiere pagar $1,000 por ese producto, está bien. Y por lo que y al parecer lo hicieron, se agotó en 15 o 20 minutos, ya ni me acuerdo, creo que fueron 35 minutos.
Se agotó.
Está bien. Si alguien quiere pagarlo, está bien. A mí lo que me molesta es el mensaje detrás. Es, vamos a sacar esto para celebrar con ustedes. ¿Con quiénes? ¿Quiénes se pueden gastar $1,000 en 36 cartas al azar, proxies? Eso no es una celebración. Claramente. Una celebración hubiese sido, como ya lo he dicho muchas veces, es que se hubiesen sacado sobres para draftear de beta que fuesen proxies, que no se pudiesen, no fuesen legal tournaments, pero tenés la experiencia y jugaste draft de beta con tus amigos. O sea, que ¿qué experiencia eso de...? Bueno, Ro claramente drafteó beta cuando inventó el Magic, pero el resto no tuvimos esa oportunidad de hacerlo. Sí. Entonces, claro, si tú me decís, oye, por 15 mil pesos chilenos, que son aproximadamente $17, te puedes jugar un draft de beta con puros proxy para celebrar los 30 años del juego, lo hago. Pero no me voy a gastar $1,000 por...
Igual alguien con una camisa como la tuya, yo creo que igual los puede pagar, ¿no?
O como un terno como el de Erwin.
Yo solo voy a decir que tu colección de monos que está ahí atrás es como el PIB del país.
Oye, no sé, ¿cacharon? Porque, claro, no comparto lo que dice Matías. No sé si vieron los valores que sacó Card Kingdom de las singles de los 30 años. Ya están listos, están subidos.
Imprimiendo dinero.
No, para nada. O sea, tienes cartas, obviamente, que son las caras, que vamos a hablar de las duales, los mogs, el Power 9. Pero ve las otras cartas y el precio es ridículamente bajo. O sea, no hay devolución. Si tú quisieras vender las singles, no hay devolución del dinero gastado. Para nada. Absolutamente para nada. O sea, ni siquiera
rentable. Yo no sé cuánto el rate que te salen las cartas caras, porque hay unas como $2,000, $1,000, que igual por una carta proxy. Pero claro, no sé cuántos salen, de repente no salen nunca y bueno.
El valor, creo que lo estuve revisando el día de ayer, están como un poco menos que el Collector Edition. Un poco menos que el Collector Edition. Pero las cartas que son caras, las cartas que son comunes y frecuentes, que no tienen ningún impacto en ningún tipo de formato, están bastante baratas. A no ser que sean cartas memorables como el Counter Spell o cosas así. Pero la verdad es que están sumamente bajos. Entonces ni siquiera en ese sentido es rentable. Y lo interesante también es que, claro, Matías decía que lo vendieron en tantos minutos. La verdad, nunca dijeron que lo vendieron. La respuesta de Wizard es muy rara. De hecho, hay un cómic que hace Magic Cardboard, que es muy representativo de lo que pasó. Wizard dijo que no hay más, se acabó la venta. No dijo que se terminó, no dijo nada, dijo solamente no hay más. Y creo, hoy día, en un chat que tengo con un amigo, que siempre tantas cosas, que hoy día se lanzaron la venta de nuevo y lo cerraron inmediatamente. ¿Ya? Entonces ahí también no sé qué está pasando, quizás fue un fracaso la venta.
Pero eso puede ser un error de la página, no sé. ¿Nos vamos a poner salfates? ¿Nos vamos a poner salfates para
conspiración? Con Mike, todo es posible.
Pero Mike, igual es un síntoma como del desorden, es un síntoma del desorden, sí. Como que todo habla de lo que está pasando con Magic, no deja de ser.
O sea, y bien impactante también cómo la comunidad ha reaccionado a esto. No sé, creo que tú más que
eso es maravilloso. Ahí. Eso es algo que me encantaría tocar.
Tócalo.
Después soy yo el que acosa y el que funan públicamente.
Es una zona segura.
No sé si han visto los últimos tweets de oficiales del Twitter de Wizards of the Coast.
Yes. Grid.
Cosa que publican, empieza todo el mundo a publicar en la imagen de la carta Grid. Grid.
Sí.
Codicioso,
maravilloso.
Vayan ahora, si quieren, los que están viendo, métanse al Twitter oficial de Wizard y lo van a ver. Es impresionante. Lo encuentro maravilloso.
También
el coletazo que les ha llegado respecto a querer promocionar estos sobres con las comunidades de Pokémon y las otras comunidades de TCG. Que al final también les terminó explotando en la cara.
Eso es absurdo.
Hubo el caso de un youtuber de Yu-Gi-Oh! Que le ofrecieron plata, no quiso decir cuánta, por abrir los sobres en vivo, y cuando los abrió y dio la reacción de la comunidad y se puso a investigar, dijo que se arrepiente de haberlo hecho, bajó el video, probablemente tendrá que devolver la plata que le pagaron por hacerlo, etcétera. Pero básicamente se dio cuenta y dijo, y si yo hubiese investigado más de lo que era este producto, no lo hubiese hecho. Y uno ve los productos que entrega Pokémon y Yu-Gi-Oh! Para los 25, 20 años del TCG, son extraordinarios.
Sí.
Y súper económicos.
Sí, el precio de entrada es bien barato de esos productos.
Entonces, claro, tenés eso sí que es una celebración.
Sí. Bueno, igual... Dale, bueno.
Corto, cabe rescatar que no sé si recuerdan la última vez que hubo una celebración grande de Magic, los 25 años.
No me acuerdo, ¿qué pasó?
Cuando llegaron a los 25 años fue el periodo en el cual pensábamos que se iban a terminar los productos Masters y dijeron que iba a ser entre los últimos. Y sacaron Masters 25, que supuestamente iba a tomar los sets más memorables de la historia e imprimir cartas muy icónicas de ellas, lo cual también se repitió en Iconic Masters. Y uff, no, la selección de cartas fue nefasta también, así que parece que hay una especie de ciclo en que la intentos por celebrar sus años siempre terminan siendo bastante malos, claro. Sí.
Pucha que pena, pero bueno, pero ese producto no era un precio irracional como eran los $1,000 por 36
Proxy. Nada.
Era caro, era caro.
Disculpa, y aparte de los 30 años de estos sobres de $1,000, ¿hay algo más? ¿O eso era? Sí. ¿Era como la vamos a romper con esto?
No, y ya. Hay algo más. Que, sí, que es bastante bueno. Que bastante bueno.
Por último,
sí, son 30 sobres
sí,
sellados que tú los puedes abrir y puedes foil alguno. Y tiene cartas bastante buenas que en temas de reedición de plata lo vale.
Sí.
Eso sí es bueno. Creo que ese es un elemento bastante positivo que tuvo. Sigue siendo caro, pero las cartas que tú compras equiparan el valor y superan el valor que tú estás comprando.
Sí, sí. ¿Sabes cuál es el problema de eso? A mi gusto verlo, disculpen si estoy siendo muy amargo y...
No, dale nomás.
Que es un Secret Lair. Que es un Secret Lair.
Sí,
con
sí.
todo, con toda la connotación negativa que ya trae de per se el producto.
Sí.
Entonces...
No solo connotación negativa en términos de diseño, sino en términos de distribución. Sabemos que hay varios países donde es complejo que llegue o que te bombardean los impuestos para poder hacer que llegue. Y segundo lugar, también sabemos que es un producto favorito de las ballenas. Entonces, tú te puedes poner en la fila para tratar de sacar uno o dos. Lo más probable es que lleguen personas que hayan comprado lotes bastante grandes y acaparen. Por lo cual es un producto extremadamente inaccesible. Sobre todo sabiendo que este Secret Lair era limitado. Este set acabó en menos de una hora.
Sí.
Poca creatividad y de Wizards empujando los productos de siempre, no hay poca...
Es que es el FOMO. Para los que no saben lo que es FOMO, es Feeling of Missing Out. Es cuando sacan un producto que tiene una cantidad de tiempo extremadamente limitada para ser adquisible y por lo tanto fomenta ventas para todas las personas que sienten que van a perder la oportunidad de adquirir tal artículo. Entonces, la venta se vuelve absolutamente basada en qué tan adictos son los individuos que están dispuestos a gastar
dinero. Ahí nos
conocen bien. Vamos a poner un filtro de Wizard.
El FOMO es un rasgo complejo de los juegos. Los MMOs por muchos años, sobre todo los MMOs basados en suscripciones, utilizaron como técnica el FOMO para mantener los jugadores afiliados a suscripciones eternas, haciéndoles creer que el uno o dos meses que tú te pierdes va a ser una imposibilidad de readquirir ya sea monturas, mascotas, títulos, logros, bueno, o lo que quieras llamar en estos juegos.
Pokémon GO funciona un poco así.
Sí.
Con ventanas muy cortas de tiempo, de eventos, que ahora son pagados, antes eran gratis, ahora se paga para participar del evento, en donde puedes agarrar X Pokémon Ultra Shiny, y vendría siendo, si lo replicamos, parecido a lo que está haciendo Wizard.
Sí.
Yo ahora que volví a jugar, comprando los mazos Commander, me dio un FOMO porque empecé a comprar los cada que salían, no quería fallar en perder una carta que sale sola ahí. Y ahora me doy cuenta que es una locura porque tengo 45 Sol Ring, tengo infinitas tierras y era una mala estrategia.
Pero, por ejemplo, si vemos el mazo Sevins, no sé qué cuestión.
Reclamation.
El mazo, ¿no?
Ah, la carta. Yeah, sí.
El Sevins Chronicles, lo que sea el mazo Flashback Jeskai que salió en 2019, y luego vemos los mazos de Ikoria, esos también son FOMO porque fueron impresiones limitadas y venían con cartas altamente deseables. Hoy en día Dockside Extortionist creo que no necesita introducción para los jugadores de Commander, y de hacerlo, solo voy a dejar en claro que incluso una reimpresión es una carta de entre $60 y $80. Y todo el ciclo de cartas que se lanzan gratuitamente si controlas el comandante vienen en el ciclo de Ikoria, que también tuvo una impresión muy limitada, y de hecho recuerdo que acá en Chile fue súper problemático hacer que lleguen porque se retrasaron y algunas personas incluso se quedaron sin sus preórdenes. Y Fierce Guardianship, Deflecting Sword, todo eso es caro.
¿Cacha que cuando salió esos mazos de Commander, yo fui a la Command Party de lanzamiento del evento en Las Vegas? Y jugué los mazos con Gavin, jugué los mazos con los buenos de Command Zone, etcétera, etcétera, etcétera. y le dije a Gavin, hay esta y esta otra carta, que ahí son cartas que habíamos discutido con Erwin en ese minuto, para mí son un error de diseño. Y Dockside te va a generar problemas.
Ahí está. No le generó problemas, pues. Le generó rey, puro reyito.
Está todo muy sano, pero ya no sé qué estás diciendo.
Yo no creo que sea una carta sana. No estoy pidiendo su ban, ojo, no, después, que pedí el ban, no. Yo creo que no es una carta.
Es el titular.
Creo que es una carta sana, de... La uso, la tengo, me gusta que está, pero no creo que sea una carta sana.
La uso en todos mis mazos.
O sea, sí. ahora ¿se acuerdan cuando desbanearon Protean Hulk y había como, sí, como hoy esta carta podéis cambiar con Protean Hulk? Ahora cuando me pasa con Dockside que hay cartas que uno las ve y dice, esto sirve para boncear el Dockside. Luego que se transformó en eso.
Sí, peor, sí, con todo.
Con el encantamiento blanco.
Muchas líneas de combo tiene.
En Brothers War.
Pero bueno. El FOMO de M30. Sí. Y el FOMO se debería haber aplicado a ambos, al Secret Lair, como pasó, pero con el otro producto, los super proxies sobrevalorados aparentemente no ocurrió. Porque, solo para recapitular lo que mencionó Pro antes, el mensaje no fue que se habían quedado sin stock, el mensaje fue las ventas han concluido.
Así es.
Y cuando ellos suelen vender estos productos, son muy abiertos a mandar mensajes que dicen muchas gracias a todos, se ha acabado el stock, su participación se valora, nos ha ido increíble, y acá simplemente llegó un mensaje frío diciendo ventas han concluido.
¿Qué estará pasando ahí en Wizards?
Lo que pasa es que igual fue fuerte el sabor. Hay una palabra más bonita que saboteo para estas circunstancias, pero el saboteo de los jugadores por parte del producto fue fuerte y súper comprensible también, porque esto ya superó, digamos, este límite que siempre nos han dicho de este producto no es para ustedes. De hecho, yo lo pasé muy bien estas últimas dos semanas previniendo el lanzamiento de M30, porque hay un youtuber que hizo mucho contenido muy divertido, que probablemente acá algunos conocerán, que es Rudy de Alpha Investments.
Sí, le dio hasta aburrirse.
Sí, creo que nunca había visto a ese individuo tan activo. Creo que eran 2 a 3 videos por día, por casi 2 semanas consecutivas.
Viví ahí grabando. Sí.
Y lo pasé muy bien con él. Y él dio mucha información que fue pertinente también respecto a lo que ocurría. Entonces.
Hagamos un pequeño break para las personas que están recién integrándose al live. Hoy día tenemos sorteo. Hoy día vamos a hablar de muchas cosas. Estamos presentando al Ro, al que está abajo. Y estamos sorteando el Man Purse que tiene ahí Matías Clown Salinas, que es para llevar tus masitos.
Qué bonito mis pins.
¿De qué nivel esos pins?
¿Cachaste el valor de los pins?
¿Qué pins?
De los pins del Magic Celebration, de las cartas. ¿Cachaste cuánto están?
No sé, pero tenemos 10 para regalar en la Common Zone.
¿Estás seguro que quieres regalarlo?
Sí, ¿por qué no?
Los valores son ridículos. Los valores son ridículos. Sí, está bien. Pero los valores son ridículos. Es importante, bueno, no sé si era una sorpresa que íbamos a decir, pero parece que...
Es una buena sorpresa. Aquí tengo algunos, de hecho.
Cacha.
Mira. El valor está sumamente... Mira, Matías, después búscate los valores.
Sí lo sé.
Ah. Maravilloso.
Pero yo los conseguí a valor real.
Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Estamos sorteando el bolsito que mostró Matías Clown Salinas, que es de Game Genic, donde pueden llevar sus masitos, sus dados. Tienen que solamente adivinar cuál fue el primer comandante del Ro. La primera pista que dio fue... Qué maravilloso.
Ah, qué malo, oye, pero...
La primera pista que se dio fue que es un comandante que no salió en un precon. Tienen que escribirlo en el chat. Hasta el momento nadie le ha adivinado.
Nadie le ha chutado. Me estaba fijando.
Sí, yo también. Sí. ¿Ya? Prosigamos. Quejémonos de Magic.
¿No doy la otra pista? ¿Aguantamos más?
No, esperemos un rato más. Han pasado media hora.
Me gusta.
Sí, mira, yo, ya que tiramos una de las sorpresas de la Command Zone, otra pequeña sorpresa que voy a tirar al tiro es que, aunque Pro, el Erwan y el 10 no lo saben y se van a enterar en este minuto.
Fuertísimo.
Les vamos a pasar unas cartas promos en un momento determinado. Sigue a ustedes. y los vamos a mandar a jugar a la zona CDH. Y quienes les ganen, ustedes van a regalar esas promos.
Vamos a anunciar
ahí en Instagram el... ¿Cómo se llama? Cuando sea esa ventana de tiempo.
Van a tener un loot. Bien. Van a ser como NPCs con loot. Tienen que...
Sí, exactamente.
tienen que farmear.
Oye, pero ¿cómo hacer? ¿Es el que gana la mesa o el que mata a nosotros?
El que gane la mesa.
Nos tienes que dar el porcentaje de drop, porque si el porcentaje de drop es 1%, claro. No se lo doy a cualquier persona. Lo tenemos ahí grindeando todo el día, 100 partidas.
Tienes que esperar el respawn, si no, no.
Sí.
Oye, bueno, buena con las sorpresas, hasta para mí es sorpresa. Ya, algo más de Magic 30, aparte de que fue un fracaso, que Mike no está vendiendo la pomada, de que la gente está quejándose.
Sí, creo que, último comentario realmente, el problema con Magic 30, más allá del producto en sí, son las repercusiones que va a tener. Yo sé que hablar de la muerte de Magic es algo inconcebible, sé que hay varios doomsayers que han hablado de eso en múltiples ocasiones, pero este modelo tan agresivo y tan cortoplacista peligra no la posibilidad de que el juego perdure por su cuenta en el futuro, porque creo que hay suficientes cartas impresas como para que los formatos eternos al menos puedan vivir de aquí a múltiples años sin necesidad de, digamos, inyectar cartas nuevas. Pero si es peligroso justamente para la posterior producción de nuevas cosas y el futuro que lleva la empresa. Creo que una vez hice la comparación con World of Warcraft, donde también World of Warcraft se dudó que fuese un juego que pudiese morir, y sin embargo hoy en día tú lo observas, y más allá de la población de jugadores que tienen reales problemas de adicción, es un juego que está ya a niveles de población bajísimos, donde han tenido que emerger servidores una y otra vez en los últimos 6 meses, donde no logran rellenar este espacio virtual para que haya suficientes jugadores para justificar los servidores que ellos ya tenían desde antes cuando les está yendo bien. Estos juegos sé que tienen un precedente que son muy grandes para poder colapsar de una vez, pero si tú sigues con estos modelos predatorios puedes eventualmente acabar matándolos. Espero que no sea el caso. No creo que Magic 30 vaya a ser lo que mate Magic, no lo va a hacer definitivamente, pero si siguen con este tipo de productos en línea, sí va a terminar haciéndolo. Sobre todo cuando ellos mismos se preguntan, hey, ¿por qué está muerto estándar? Y ellos mismos son los que han provocado la muerte estándar.
Hay varios síntomas que ya están apareciendo hace rato, yo que vengo volviendo hace como un año, que se notan que Magic no es como antes, hay como... se perdió el equilibrio, si quieren. ¿Cachai?
Mira, yo hablando de eso, yo sé que ha habido como una abrumadora cantidad de productos últimamente, y conversaba hace dos semanas más o menos con un juez que me dijo algo, que me dijo que lo había visto, que lo había dicho Rosewater. Yo la verdad he tenido súper poco tiempo estas dos semanas, lo busqué someramente y no lo encontré, pero que para el próximo año, en teoría, la idea es sacar una cantidad de productos parecida a la de este año, con la finalidad de generar un estándar. Lo que quieren es darle mucho estándar para generar un estándar robusto y después desacelerar.
Ya, porque justamente la semana pasada hice el ejercicio.
A mí lo que me pasa con eso es que la cantidad abrumadora de productos los últimos años no han sido de estándar. Como que estándar ha mantenido más o menos su ritmo histórico en ediciones, y todo el extra ha sido efectivamente no estándar, desde ediciones para Modern y para qué hablar de las ediciones de Commander.
Ahora, igual hay un rol de estándar entre todo esto, porque, como iba a contar recién, la semana pasada hice un ejercicio, surgió desde una discusión muy casual sobre qué está pasando con los formatos de Magic. Y vi los calendarios de las ediciones que habían para estándar, de cuando antes eran bloques versus cuando pasaron a ser sets independientes, para entender más o menos qué tanto tiempo transcurría antes de que una edición estándar ciclara. Y hemos pasado de aproximadamente durante los años 2010-2012 de mazos que podían durar hasta unos 2 años a mazos que a ediciones que te duran hasta 8 meses.
Ah, no, no la edición, sino que el mazo como competitivo.
Exacto. 8 meses de vida tiene una edición para que puedas jugar un mazo. Entonces, cuando tú tienes que renovarte cada 8 meses en vez de cada 2 años, igual tiene un impacto extremadamente negativo.
Sí, es súper cansado.
Porque sería que gastas mucho más. Y cuando gastas mucho más y tantas ediciones, en un set, en un formato donde te piden mantente al día, y más encima el mensaje de los vendedores, del líder, digamos, de marketing, es no todos los productos son para todos, no necesitan comprarlo todo, es absurdo, ¿no? Y después preguntarse por qué estándar no rinde. Yo sé que acá hablamos de Commander, pero estándar creo que lo que más ha sufrido de esta sobreproducción. Entonces, me parece como impertinente dejarlo de lado.
Hay más formatos, está Pioneer, hay más formatos que creo que pegan más que estándar mismo. Me sorprendió mucho ver estándar morir este último tiempo, cuando yo hace, no sé, 5 años atrás, 6 años atrás, oye, los Friday Night Magic eran furor, todos jugando estándar, se jugaba mucho. Y yo jugaba estándar antes de jugar Commander, no muy competitivo, pero jugaba y me gustaba.
No, campeón pero, nacional y sudamericano, no te bajé del...
Sí, tal vez no lo saben, pero ahora ya está fuera. Sí, un torneo chico de... así que no sé si se lo comió Commander, qué pasó, ahí el análisis puede ser multifactorial, debe ser multifactorial.
Sí, a mí me pasa que yo que juego Commander hace ya, van a ser 12 años, 13 años, yo me acuerdo que cuando íbamos a las tiendas nos sacaban, nos decían, oye, pueden jugar Commander ahí al fondo, pero solo si no se llena... Si se llena de estándar, se tienen que ir. Y ahora son los jugadores de Commander los que usan las tiendas, pero yo también creo que hay algo que no vemos, que es Arena.
Sí, lo que están
comentando. Yo creo que Arena es... Puede haber que esté mucha gente jugando estándar a través de Arena y no lo sabemos. No lo sabemos porque los datos no son transparentes, la empresa no sé si está transparentado eso, no sé si uno puede ver cuántas personas están jugando estándar en Arena. Pero a mí, ¿sabes lo que me ha pasado con Arena? Me pasó ahora que se volvió a la normalidad y estamos jugando presencial. Me pasó mucho jugador de Commander nuevo que aprendió a jugar por Arena y como Arena los lleva de la mano en los turnos y en las fases, cuando juegan, llevan 2 años jugando por Arena. Se sientan a jugar en papel y tienen mucho mistrigger o no se saben bien los pasos y la fase y los pasos por lo mismo, porque aprendieron a jugar como de la mano, por así decirlo, como que los guiaran de la mano paso por paso.
Sí. Ahora también, no sé cómo hablar acerca de Arena, pensando en que también tiene sus propias cartas bastante especiales. Entonces hay un mundo como totalmente diferente al Magic tradicional. O sea, para un jugador de Magic que siempre ha jugado Arena, es entretenido. Tiene otra idea, otro rasgo. Yo siempre juego draft. Me encanta jugar los drafts de Arena. La parte que más me divierte. Pero en general, no sé. Creo que incluso para estándar tampoco es suficiente porque incorpora cartas que son azarosas. Lo hablaba una vez con Erwin hace un tiempo atrás en Buenas Noches Pirexia, acercándose cada vez más a Hearthstone en el tema
por favor.
Entonces, como que
yo jugué Arena al principio y los precios eran igual casi al físico, no sé si sigue así.
Sí.
Y qué pasa, bueno, y en el físico de repente vendo retiro, pues, bueno, y puedo sobrevivir. Aquí es como moriste, pues, bueno. Tenís las cartas en tu biblioteca en Arena y entonces es otro mundo, es otra lógica. Sí. No sé si somos muy puristas, pero sí, es otra cosa.
¿Sabes qué me ha pasado a mí? Que a veces como me acuerdo que tengo una carta, pero me acuerdo que la tengo en Arena, no en real. Me ha pasado más de una vez.
Maldición.
Complicado.
Sí, yo la verdad jugué Arena el tutorial, el que en esa época el tutorial se lo hacía Yanni, no sé si sigue siendo Yanni el que te hace el tutorial, y no lo pude ni terminar porque me aburrí. Me aburrí. No es para mí, po.
Oye, antes de continuar.
Sí, diciendo que Magic tiene costos distintos. Sí, eso preguntaba, pero aunque sean distintos, igual deben ser como similares. O sea, y es plata que no vaya a volver a ver.
A ver.
Igual eso es doloroso. O sea, yo tengo mis cartitas ahí que he vuelto con fuerza. Sí. Pero sé que en cada botón de pánico. No sé, pero están ahí, ¿cachai?
Mira, ahí el Nathan hace un comentario que pasamos de actualizar mazos a crear nuevos mazos. Sí, y yo estoy de acuerdo con eso, pero ahí yo no sé si Nathan se desconectó o no, pero a mí lo que me pasa, y también el cabro, hay un argentino que crea contenido Commander, que se llama Deconstruyendo Commander, que le puso una pausa a su canal, porque él mismo se cansó, dijo que encontraba que estaban saliendo muchas cartas y al final se daba cuenta que estaba armando el mismo mazo, pero con distintos comandantes.
Durísimo.
Pero eso es un fenómeno que pasa en la mente, por ejemplo, competitivo, que hay cartas que tú sabes que sí o sí van a ir en los mazos, y la estructura base, por ejemplo, de los colores negro, azul, rojo, blanco, tienen sus cartas tradicionales que tú dices, ya voy a armar un mazo nuevo con tal comandante, acá están las cartas que van, los artefactos, acá están los artefactos que van. Entonces, claro, en el ambiente competitivo se da esa lógica que tú tienes este pool de cartas que es muy reducida, porque es muy reducida, a pesar de que a veces salen cartas nuevas y cosas así, que tienen que ver mucho con lista reservada, tienen que ver con cartas nuevas, y cartas nuevas han aparecido hartas para competitivo, pues está la misma lógica. Tienes tu pool de cartas de diferentes colores y dices, quiero ver un mazo con esta lógica, y los incorporas, a no ser que sean comandantes que vengan con otras temáticas diferentes que puedan aprovecharse ciertas cartas, que por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es lo que hizo Jess con Carrick. Carrick es un mazo no tradicional en ambiente competitivo, puesto que usaban muchas cartas que en un momento, cuando el primer mazo que sacó Jess y ganó un torneo, hubo algún pus que te hacía
Pestilencia.
Y la gente como, ¿qué chucha? ¿Por qué está jugando eso? Entonces, el mazo también ha empezado a utilizar ahora y es muy, muy entretenido el mazo cuando tiene armado Jess. Y empieza a ocupar cartas que no están tradicionalmente usadas porque también dependen de un comandante diferente. Pero en la generalidad, si tú vas a cualquier mazo competitivo de cualquier color, hay un pool de cartas que tú sabes que sí o sí tienen que ir porque no tienen cambio. Claro.
Una pirámide al final, en el tope.
Exactamente. A mí, pero yo iba más a una cosa más que el pool de cartas para jugar en esos colores, es como que las criaturas legendarias nuevas no son originales, son un poco la copia de otra, y también yo creo que eso pasa por la accesibilidad de productos precons. Por ejemplo, los Commander 2011 estaban pésimamente armados. Bueno, spoiler alert, yo voy con un Commander precon del 2011 a jugar las mesas casuales a la Command Zone, que fue mi primer mazo precon que me compré, que es el Mimeo.
El Mimeo Plasma,
el Devolved Power, que se llama el mazo. Y mira lo que voy a decir, el mazo completo, no juego ninguna carta en el Mimeo Plasma como lo tengo en mi lista, salvo Sol Ring y Command Tower. Porque los mazos están muy mal construidos, pero todos los comandantes de esa edición, o la gran mayoría de los comandantes secundarios de esa edición, y los terciarios eran de dos colores nomás, son comandantes que hasta el día de hoy son entretenidos y se siguen jugando. O sea, Karador, Kalia, Animar, Edric, el Mimeoplasmo, etc. Y ahora, pues, los comandantes de edición, de las ediciones Precon, son relativamente muy nicho y como que los reutilizan. Por ejemplo, Boros, están ya no sé cuántos comandantes Boros equipos han tratado de sacar, sí, sí, sí. ¿Cachai?
Poca creatividad ahí.
¿Cómo van a poder mantener la creatividad con la cantidad de cosas que sacan?
Así es.
Es imposible. Va a haber un punto en que se van a agotar. No van a quedar más ideas. Se van a empezar a repetir. Es un problema, de hecho, que hubo con la purga de mazos en la database de CDH, donde tenías como 8 mazos Dimir, que eran todos casi 90 cartas iguales, con comandantes diferentes, que todos en el fondo te justifican. Puedes hacer tasa con consulta, pero este te permite, con la Nimbria te permite ir ciclando cartas del tope. Después tenía otro que te decía, pero esto tú lo ocupas y utilizas una segunda consulta, entonces puedes hacer el loop en un solo turno. Pero eso era todo lo que hacían. El único mazo que tenía alguna diferencia es Yuriko, porque Yuriko es la única cuestión de nicho ahí que usa una sinergia tribal. Sí. Pero no, es imposible que al ritmo que sacan productos puedan mantener un grado de creatividad, digamos, viable. O sea, los diseñadores no pueden tener una imaginación infinita y necesitan un tiempo para descansar también.
Mira, porque... lo que dice Erwan es muy, muy acertado. Yo me acuerdo cuando salió la Yuriko, estaba Gavin en Chile. Estábamos con él, le dijimos como... De hecho, estaba Miguel Venegas también. Y le dijimos como Gavin, este comandante, esta criatura legendaria es extraordinaria, pero le faltan ninjas. Y él claramente sabía que venía Modern Horizons 1, que venían con muchos ninjas. Y nos dijo, espérense un año. Y ahí también yo veo que hicieron un comandante pensando a futuro. Pero ahora veo muchos que hacen un comandante pensando en la edición, en algo muy acotado, y siento que los comandantes quedan muertos, por así decirlo.
Sí, mira, ahí es un punto interesante que estamos tocando. De hecho, está entrando al tema de competitivo que teníamos planteado hablar ahora. Pero quizás también es una apuesta interesante que forzar comandantes con nuevas estrategias puede lograr modificar también un poco el estándar de juego que existe. Lo que pasa, como Erwan dice, con Yuriko, si yo entonces soy capaz creativamente de generar una criatura legendaria que dé respuesta a un formato, a una forma diferente de jugar el Magic, a una estrategia diferente, puedo cambiar el mazo. Y quizás ese es un camino que Wizard podría explorar. Creo que está haciendo, no de la mejor forma, pero creo que está haciendo, cada vez salen más legendarias, estúpidamente más legendarias. Y puede ser esa una forma de lograr hacer el cambio del metagame en competitivo o en general. La idea de contar con criaturas que tengan ciertas estrategias, que lo intentaron con Eminence, lo intentaron con Yuriko y cosas así, donde finalmente los compartners lo intentaron. Compartners cambió mucho también, muchas
cosas. Eso te iba a decir, de que no es competitivo, pero los partners y los background, o sea, eso es súper novedoso igual.
No, pero en los partners, competitivo 100%. Entonces, los partners lo que más usan también en competitivo.
Ah, sí, cara, sí, sí. Jugaron con Nauseam, un partner que es terrible.
Pero, por ejemplo, los backgrounds, sí. Los backgrounds es una nueva forma de poder jugar en otro tipo de formato que le agrega nuevas ideas. Entonces, yo creo que sí. Si tú tienes estas criaturas legendarias que son interesantes, interactivas, que interactúan de forma diferente con tu mazo, estás obligado a hacer un mazo diferente.
Sí. Oye, antes de pasar al nuevo tema, yo quiero recalcar este comentario en Nathan. En los tiempos donde uno compraba los Deck Commander por las legendarias dos cartas del mazo, yo me acuerdo, yo jugaba Commander antes de que salieran los Precon, y cuando salen los primeros Precon, era extraordinario. Uno, porque venía Sol Ring, que en esa época Sol Ring costaba $3,000, ¿no? Solo podías comprarla por $3,000, que era una locura. En ese tiempo los mazos de Commander, en ese tiempo las cartas eran mucho más baratas que ahora. Pero Sol Ring era cara porque era una carta icónica, etc. Y dos, vino Command Tower. O sea, Command Tower para ese momento era una carta que tú decías como, loco, nunca habían diseñado una mejor tierra para la mejor
tierra de Magic. Entonces era
como una locura. Era una locura querer conseguir esos mazos.
Y venía Scavenging Ooze, que cuando salió valía como $30 porque no estaba en ninguna parte. Sí.
Pues yo los conseguí con Steam, con un código de no sé dónde, un juego muy malo de Magic, y ahí consiguiéndome los códigos de amigos y todo para poder conseguirme los US que los canjean en las tiendas.
Sí.
Qué tiempo aquello. Ahora reimpreso.
Oye, vamos con la segunda pista, Ro. Ha llegado más gente, así que nuevamente, estamos sorteando un bolsito para llevar cartas Magic de Game Scenic. Y tienen que adivinar cuál fue el primer comandante de Ro. Compara acá abajito. La primera pista fue que era una leyenda que no venía en los precons o que no ha venido con los precons. ¿Segunda pista?
No, calma. Eso de Warrensaurio, me acordé al tiro del True Name Nemesis y el pánico, o sea, locura que provocó esa carta. La gente.
Yo tengo una historia muy buena con ese.
Poder ir contando, porque muy buena esa historia. Ya, la segunda pista es el deck lo armé antes que salieran los primeros precons. O sea, de ahí para adelante pueden descartar un montón de... ¡Un trillón de
comandantes! Mira, para que vean el dinosaurio que trajimos ser parte del podcast.
Perdón, ¿cuál fue la pista? Me volé.
Estaba en otra la parte. Pista fue el Deck Lormé antes de que salieran los precons del 2011.
11.
Ah, 2011.
Entonces,
Trunel Nemesis. Sí. Yo voy a contar una historia que no sé si la he contado acá, pero que creo que es buenísima, así que la vamos a repetir.
Yo la sé y es muy buena. Sí.
El Trunel Nemesis salió en los Commander 2013. Venía en el mazo de Eleva, que al final jugó fue Nekusar, que era el secundario. Sí. Que fue más fuerte que... Y estábamos jugando Commander en una tienda, que ya una tienda que desapareció de Santiago, y llegó una persona que jugaba Legacy. Llegó, entró, y dice, ¿tienes el mazo tanto? Y él, le dicen, sí, me queda uno. Y le dice, es que estoy buscando cuatro Trunos en Nemesis para jugarlos en Legacy. Compró el mazo, sacó el, ahí al frente de nosotros, sacó el Trunel Nemesis, nos miró y nos dijo, vendo todo esto en 10.000 pesos. Y yo le compré el mazo sin el Trunel Nemesis, que en verdad el Trunel Nemesis en Commander no servía para nada. En verdad, yo siempre pensé que fue una carta que la metieron ahí para que los jugadores de Legacy hicieran eso. Sí.
¿Como esa blanca de Conspiracy y Will of the Council?
Sí.
Que mataba el Trunel Nemesis, por eso se jugaba.
Cómo cambió el meta ahí. Esa fue las primeras veces que Commander empezó a dejar con un poco las cosas. Yo imagino a los diseñadores de los formatos, otro formato, diciendo, bueno, se nos está metiendo Commander por el lado con un montón de cartas, ¿qué está pasando? Yo no sé si son equipos diferentes o que ven formatos diferentes para crear las cartas, pero me giro un par de combos. Bueno, tu carta me rompió el formato.
Yo cuando leo el Trunel Nemesis, de verdad, creo que lo hicieron para Commander. De verdad, creo que lo hicieron para ese formato y que no pensaron las repercusiones que podía tener que una carta dijera protección contra un jugador. Porque como es multijugador, decían, se protege a un jugador, pero no interactúa con los otros dos. Y después, whoops, ¿sabes qué? Si, como Legacy permite todo, pero en esa época Legacy ya estaba cayendo en las sombras de Wizards y ya poco les iba importando, cada vez menos. Terminó ahí como incidente y dijeron, bueno, que se las arreglan nomás.
Oye, pasemos a otro tema, que era el tema principal de hoy.
Sí.
Competitividad, instancia y power level.
Yo creo que es como un poco importante porque toda esta discusión yo creo que también nace de lo que ha pasado con la Command Zone que viene este fin de semana, donde mucha gente está preocupado de poder diferenciar el power level de tu mazo. Y esta lógica entre lo competitivo y lo competitivo, y finalmente si la experiencia es buena o mala, si vas a ganar, perder, etc. Y eso ha generado también mucha controversia a nivel general, el tema del concepto competitivo. Y finalmente, ¿cómo...?
Es que el concepto competitivo yo creo que es un problema que viene arrastrando Commander desde que el Tier 1 o el Power Level más fuerte se le llama Commander competitivo.
Pero es que yo
porque no mezcla dos conceptos ahí.
Sí, pero es que yo no creo que sea un problema. Mi postura. Yo no creo que sea un problema de Commander. Es un problema de los jugadores.
Sí,
creo que es un problema supuesto. De los jugadores. No, sí, porque está claro. O sea, yo creo que hay que ser muy ciego de no darte cuenta que existen diferentes rangos de los cuales tú te vas a enfrentar a unas personas que quieren jugar de una forma y personas que quieren jugar de otra forma. Y esto todo siempre se soluciona, y es un tema muy complejo, pero es con esta típica regla cero de hablar la mesa anteriormente y poder comentar las cosas. Es obvio que hay personas que buscan otro tipo de cosas, el farmeo, bla, bla, pero Magic está hecho, el formato multijugador, como nace Commander, es para hablar las cosas y poder jugarlas. Si tú quieres competitivo, te vas a otra parte, si quieres jugar otra cosa, otra forma. Yo creo que el gran problema acá está en que, lamentablemente, para el jugador tradicional de Magic, el acceder a cartas legales de índole competitiva está mucho más lejana de lo normal. Y eso genera que algunas personas tengan el miedo de que al no tener el recurso económico en instancias oficiales como esta, tengan que perder por no tener acceso a las cartas. Y creo que eso sí genera esa resistencia al tema competitivo, porque estoy seguro que si muchos tuvieran la oportunidad de conseguir esas cartas, quizás las usarían, pero al momento de no tenerlas y de no poder proxiarlas por una instancia legal, salen estos miedos tradicionales. Y eso mezcla esta lógica de la competitividad y la condición de competencia, que finalmente tú puedes hacer un torneo for fun y ser competitivo igual.
Eso era un punto que yo quería tocar importante, que la competitividad te la da la instancia y no el power level.
Así es.
Me explico. Si es que yo te los invito a todos ustedes a jugar un torneo que cuesta 40 mil pesos chilenos y el premio es una Bayou. Y les digo que el power level será Precon, o sea, solo pueden jugar con Precon. El torneo sigue siendo igual de competitivo, o sea, va a llamar al juez por cualquier cosa que haga tu oponente, vaya a tratar de jugar de lo más serio posible, vaya a tratar de ganar, porque está ahí, pusiste plata y hay un premio suculento por detrás. Eso es un torneo competitivo con un power level muy bajo. Uh-huh. Y me pasa, y me ha pasado mucho en las discusiones de CDH generalmente, que hay gente poca, pero que confunde estos términos, que cree que el hecho de por estar jugando CDH está jugando en una instancia competitiva, y no es así. Yo puedo estar jugando CDH con el Erwan, con el Pro y con el Ro en mi casa y estar viendo un partido de fútbol en la tele y se me pasan 300 triggers. Se me pasan... Porque la instancia no es competitiva, a pesar de que estemos jugando CDH.
Sí, pues
Sí. Entonces, mí, y voy a insistir con lo que dije al principio, me pasa que el término CDH, al llevar la palabra competitiva, de repente genera confusiones en las comunidades.
Igual. Yeah.
Sí, dale.
Yo entiendo el por qué se agregó la palabra CAEDH. Es porque la instancia de jugar lo que hoy en día denominan CDH es aquella en la cual tú armas un mazo con el máximo poder posible disponible de todas las cartas de la historia de Magic, porque tu objetivo ahí es ganar. Ahora, tu objetivo ahí es ganar y pasarlo bien, obviamente, pero en CDH se supone que se pasa bien tratando de ganar, más que tratando de resolver hechizos grandes o dejar una impresión o tener la otra experiencia de juego con digamos, basada en criatura. Entonces, la C se vino a pegar porque en el fondo era el pedazo de la comunidad que jugaba con la intención única en la cual su diversión provenía del ganar. Y cuando uno quiere ganar, entra en esa instancia que denominan competitiva. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que dice Matías, es algo que también he discutido mucho cuando hablan de las ligas, donde dicen, pero la liga debería llegar con más escaso. Le digo, no, porque tú cuando vas a una liga, quizás las reglas del juego te cambiaron, quizás tienes logros. Ahora no se trata de ganar la mesa, se trata de farmear los puntos. Pero estás en una instancia competitiva. ¿Por qué? Porque estás pagando y porque hay un premio atrás. Entonces, esas son las instancias competitivas y lo otro es que le hayan puesto el nombre competitivo a CDH. Ah. Ahora, en estricto rigor, CDH lo que termina haciendo no es más que el nivel de juego en el cual todo es permitido, se deja la sala atrás y no hay jugadas que sean poco óptimas, sino que todo se resuelve alrededor de optimizar tus posibilidades de ganar al máximo, incluso si estás en una posición altamente desfavorable.
Así es.
Pero es eso, al final, es en el fondo el power level que dice, no, acá no hay límites.
Sí. Ahora,
dale, bro, sorry.
Bien breve,
no
bien
quiero
breve.
Acapararte. Por favor, habla.
Tranquilo. Bien breve. También depende de jugar. ¿En qué sentido? Yo soy una persona que juega competitivo, que tiene mazos extremadamente ridículos y 75% y casuales. Yo personalmente no tengo ningún problema en jugar con un mazo de 75% contra mazos competitivos. Me da lo mismo, personalmente. Perfectamente podría hacerlo porque no me complica ese tema entendiendo también las condiciones a cuáles suceden. Si voy a jugar un torneo, obviamente voy con mejor mazo. Pero en las mesas con amigos, en las tiendas, en las casas, si tengo un amigo jugando, no sé, siempre junto a un amigo acá de la casita del terror que le llamo acá, un amigo juega con Tástico, un amigo juega con Sur, un amigo juega con Keenan, por ejemplo, en formato competitivo, no tengo ningún problema con más 75% y reírme con ellos, disfrutarlo, porque es la instancia. Ahora, si yo estoy pagando, como menciona Erwan, 20 lucas por una liga, 30 lucas por una liga, y hay premio en plata, hay premio en playmats, hay premios, yo voy con mi mejor mazo. Obviamente no voy a ir a perder. Y esa es la instancia que es diferente. Si yo quiero, por ejemplo, lo que va a pasar, por ejemplo, en la Common Zone. En la Common Zone vamos a tener torneos que son uno normal y otro competitivo. Tú ahí vas a ir con los mazos, etcétera. Pero, por ejemplo, si tú vas a ir a jugar y entretenerte y no vas a apostar los vouchers, porque eso también pone competitivo al tema. Jugar los vouchers.
Jugar
los vouchers. Si no vas a jugar los vouchers, obviamente vas a ir con tu mejor mazo. Si no vas a jugar los vouchers, chicos, jueguen, arriesguense, aprendan. Sí. Igual es importante enfrentarse a otras cosas y pasarlo bien. Si estás jugando con un mazo 65%, si estás con un mazo como con Derwan, jugando un Blue Farm, aprende. Y si te ganan, bacán, te reíste, como conociste a otra persona nueva. Pero si vas a jugar en una instancia que te va a demandar tiempo, atención, energía para poder ganar un premio, estos 80.000 ticks que están en el torneo el día domingo, no vayas con un mazo no competitivo. No competitivo, entre comillas.
Claro. Claro. A mí, ahí, de hecho, Eduardo Silva lo pregunta, que qué es lo que va a pasar cuando... No, estamos desviando un poco el tema, voy a contestar eso y después voy a volver al tema que estamos hablando, que es el Power Level. Pero a mí lo que me pasa con las Command Zone, yo que he tenido la posibilidad de ir a Command Zone afuera, y de hecho lo conversé con la gente de México que tuvieron Command Fest, es súper... Yo mi experiencia y la experiencia que conversé con la gente de México es que la gente sí conversó antes cuál era el Power Level. Oye, mi power level es tanto. Ah, ya, ¿y cómo lo estáis midiendo? Con esta guía. Nosotros elegimos una guía antigua, es cierto que elegimos una guía antigua para esta Command Zone y no una guía mucho más nueva que está, por lo mismo, porque la que está ahora, la mainstream ahora, es muy compleja de analizar in situ. Tiene muchos factores que analizar, etcétera, y es una instancia para ir a pasarlo bien. ¿Qué pasa si alguien te farmea los puntos? Bueno, o sea, te quiere farmear porque te estás jugando con otro power level. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Uno, primero conversen. Dos, jueguen una mesa de prueba. Y tres, y si pasa... si pasa eso de que alguien les mintió y les jugó, bueno, para algo están los jueces, denuncien. Ahora, no se le puede quitar a esa persona los vouchers, porque primero es una sanción que no está descrita en los manuales de ¿cómo se llama? De conducta de Wizard, no está dentro de lo que Wizard te permite hacer o no, o sea, aquí nosotros no podemos andar inventando sanciones y decirle a los jueces que apliquen sanciones que no están en los reglamentos, o sea, partamos por eso. Segundo, yo que fui a dos Command Zone muy grandes, solo pasó una vez que acusaron a una persona que estaba haciendo eso y los jueces tomaron las medidas y lo que hicieron fue llevarlo a la zona de poder y cada vez que veían que se pasaba al otro lado lo llevaban, como que lo vetaron de esa zona. Pero voy a insistir, esto es una instancia para pasarla bien, para celebrar, para jugar el Magic y que la gente vaya con esta como predisposición a que me van a hacer leso. Como que ha sido un poco decepcionante, la verdad, como pensar que ir con esa, sí, esa como parada, entre comillas, paternalista, no. Sí. Y es algo que no se ha visto en ningún lado.
Sí, para sumar, primero, un saludo al Max también, que lo vi por ahí saludándonos, a Max Pino. Mira. Y lo segundo es, efectivamente ya lo dijeron todo, pero la conversación y la comunicación es vital. Yo creo que, como dijo Daniel en la otra vez en la entrevista, hay que cuidar la comunidad y eso parte conociéndonos y comunicándonos. Y yo creo que con eso deberían andar las mesas y claro, si hay algún outlier, alguien que es como un bandido que quiere como farmear, para eso está la organización, ¿ya? Sí. Pero no los pongamos en el peor caso, lo más seguro es de que se pase bien, se converse y se juegue tranquilo. ¿Ya? Yo entiendo, porque a mí me comentó gente que le ponía nervioso el tema de apostar los vouchers. Tema competitivo. Jugar. Podríamos tener un contador de... le ponían nervioso. Pero es entretenido. Yo creo que dense la oportunidad de jugar con... jugando los ticks.
Además que mira lo que voy a decir. Le entrego algo más. Un picantito. En Las Vegas se jugaron un poco los vouchers. Muy poca gente los jugó, prefirió ir a cambiarlos al tiro por premio, etcétera, o pagar torneos paralelos, y conversé con la gente de México, conversé con el Javo, que es el MTG Squirrel, etcétera, los cabros de Mana Vortex, etcétera, y me dijeron que en el Command Fest de México fue exactamente lo mismo. Como que muy poca gente jugó los vouchers, prefería jugar casual, sin no en el sentido de Power Level, sino de no estar en una instancia por los vouchers. Y ¿Y cómo se llama? Me quedé en blanco.
No, tranquilo.
Mira. Ah, y que la gente prefirió cambiar los vouchers por jugar sellados, etc.
Sí, sí. Ahora, yo creo que acá es importante ver que van a existir diferentes instancias para jugar este fin de semana en la Command Zone. Eso es importante. Si quieres ir a ganar, dedícate a ganar. Hay juegos para jugar for fun. Puedes jugar los vouchers. Van a haber drafts de Command Legends. Vamos a premiar a la persona que más mesas juegue con personas diferentes. Y a medida que pasa el tiempo, si tú vas un día entero, vas a reconocer a las personas que están jugando. O sea, es como este típico dicho, me engañas sí. una vez, la culpa es mía, me engañas dos veces, la culpa, o sea, así, no vuelvo a ver. Me engañas una vez, la culpa es tuya, me engañas dos veces, la culpa es mía, una cosa así.
Es una oportunidad para jugar también con mazos súper brígidos. O sea, llega, no sé, Jess con sus mazos, ¿cachai? Y tú estás empezando, o eres como intermedio, la experiencia que te ganen así. Yo cuando volví a jugar Commander hace un tiempo, me cambiaron y no sabía qué estaba pasando. Y como que vi que todos agarraron sus cartas y se dijo, todos, por supuesto. Y yo decía, ah, sí, por supuesto. No entendía nada. Entonces, entender cómo te convean es parte de Magic también, o no hay que tenerle sí, miedo
a aprender
eso.
A aprender a reconocer cuáles son las amenazas y todo. Hoy día me pasó algo muy curioso jugando. Que es de aprender de ver las amenazas. Yo estaba jugando un mazo que es bien lento, que es de Dungeons. Hoy día en una tienda. El jugador que venía en el turno siguiente mío, su turno pasado había bajado un Goblin Recruiter y había ordenado su mazo. O sea, tenía todo para ganar. Y el jugador de al lado resolvió Emrakul, el que le tomaba un turno a una persona. Y me eligió a mí. Y yo no lo entendí.
Es que andáis con camisa.
No lo entendí. Después sí, se lo dije, le dije pero, y me dijo, ah, sí, estaba muy... Pero pasa. Pasa eso de saber, de leer las amenazas. Fue una mesa súper entretenida todo esto, ¿no? Pero pasa.
Un tema de experiencia. Bueno,
el tema del power level...
Parece que es Mati.
Es complicado el tema del power level. Sí. Porque... lamentablemente, cuando uno habla de power level, salvo que sea CDH, y eso es lo fácil que tiene CDH, que CDH tú no discutís del power level. Tú sabes, si yo te digo, oye, me quiero unir a la mesa, ah, pero estamos jugando CDH, tú sabías a lo que vais. Y si te vas a sentar con un mazo que no es CDH, puede ser que lo pases muy mal, o puede ser que te ignoren toda la partida y de repente tenés un cuedazo y ganas. También existen pasan esas cosas raras, pero pasan. Pero el resto de los power levels hay un factor subjetivo de por medio que es demasiado difícil zanjar. Sí, ahí dicen CDH, Precon y el resto. Es que yo cuando en el resto hay Precons y Precons también. También hay Precons y Precons. Pero y también hay mazos que no son Precons, que son peores que un Precon. Yo siempre cuento la historia de Roque, mi gran amigo Roque, que su primer mazo fue esta mona roja que tiene una habilidad blanca y negra que reanima criaturas de fuerza 2 o menos. Y no jugaba ninguna criatura de fuerza 2 o menos.
Alecha.
No tenía ninguna en el mazo. Y le decía, pero ¿qué está pasando? Y me dijo...
Impredecible.
Impredecible.
Al final...
Pero poder zanjar cuál es el power level de tu mazo... pasa por algo subjetivo que es muy difícil, o sea, y también tiene que ver con la experiencia que uno tiene de juego. Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he armado mazos que encuentro muy malos y yo mismo les pongo un rating, no sé, 3, 4, pero es que claro, porque yo toda la vida he estado acostumbrado a jugar con gente que juega muy fuerte, por así decirlo. Y me siento a jugar con personas que en verdad sus mazos son 3-4 y mi mazo es relativamente superior. Entonces, también hay un tema subjetivo que es súper difícil de
sí de ese es el fenómeno Erwan. Una vez jugamos en live con Erwan, le pedí un mazo nivel 6-7 y se armó un Tiny Guns como nivel 9, así.
Ah, sí, pues una vez me pasó con Erwan también, porque lo invitamos a jugar y dijimos, vamos a jugar 75% y yo con una Tagrid.
Una Tagrid.
Malo.
Sí.
Oye, llevamos una hora. Siguiente pista.
Chuta. Doy la pista. La pista, pista. La que. Ya vos. El. Es que con esta sana lanzar.
No, dale el coste convertido. Coste convertido.
Ah, el coste convertido, ya. Sí. Tú, gracias a otro punto, tiras la otra pista. El coste convertido de maná de mi primer comandante es 3.
Ya, recapitulemos. Recuerden que estamos sorteando un Man Purse. Lo puedes mostrar, Marías. Lo puedes mostrar tus masitos de Commander, más unos
raíces. Con esos pinces divinos.
Claro. Sí, maravilloso. Y no, para ganarte porque... ese bolsito, tienes que adivinar cuál es el comandante, primer comandante del amigo Ro acá abajito. La primera pista era que no era de un mazo Precon. La segunda pista era que la carta salió antes de los mazos Precon. Sí, sí.
Sí.
Y la tercera es que de coste mal ha convertido 3. En este caso, sí. Animar Soul of Elements no cabería porque salió en un Precon.
Oye, casi ahí el... Oye, Mati, cada vez que presentas tu Man Purse, tu camisa se desabrocha.
Un poco más.
No, mentira.
Yo veo que cada vez más... Vaya, de repente va a estar así.
Mira, oye, no es porque nos patrocine Games Genic, pero sí.
No es que se vea obligado a responderte que sí, pero te va a decir que sí. Sí.
Oye, hay que aprovechar de decir que este producto viene gracias a Wargaming.cl.
Wargaming.cl.
Hay que siempre nombrar quién se pone con el premio. Mayael, ¿qué?
¿Volviendo al Power Level?
Mayael, sí, siguiendo con el Power Level. Sigamos con el Power
La arbitrariedad level. De decidir qué es qué. Yo creo que es un tema que nunca se va a resolver.
Yo también creo, pero ¿sabéis lo que yo creo? Y aquí le voy a tirar la pelota a Wizard y también a la RC, porque la RC trabaja con Wizard. O sea, Sheldon ha estado invitado a procesos creativos de los mazos de Commander. Es que ellos deberían tomar una de las tablas que existe o idear una y difundirla.
Claro.
Y que venga el folletito que viene en el mazo Precon, venga la tabla y súper explicada, etcétera, etcétera. Y que, por ejemplo, no sé, tal vez hay un código QR que te lleve a un video que te la explican mucho más a fondo. Pero creo que también no se hacen cargo de eso.
Se puede estandarizar, pero no se han querido meter.
Y encuentro mal que no se hagan cargo de eso. Siendo que ellos mismos organizan torneos o instancias competitivas como son las Common Zone y los Common Fest, que se dividen por zona de poder. Y no se hacen cargo de cuál es el poder del mazo.
Se han dedicado a potenciar productos para vender y no de meterse un poquito en el juego, en el estandarizar eso.
Es que ¿sabes cuál es el problema que veo yo ahí? Es que incluso si estandarizaran este folleto, con el cual yo estoy bastante de acuerdo, van a seguir existiendo múltiples instancias de gente que va a estar en desacuerdo.
Sí,
por ejemplo, hablemos de una carta que es súper compleja, Mana Crypt. Mana Crypt pertenece solo a CDH. Si le pones Mana Crypt a un preconstruido, de repente tu mazo salta a quién sabe cuánto nivel de poder. Entonces, la gente tiene tendencia a decidir con gran precisión qué cartas son las que estiman que no pertenecen al power level que ellos sugieren, porque son cartas que les generan experiencias de juego personalmente negativas. Es una opinión que está extremadamente sesgada. Entonces, ¿cómo lo determinas realmente? Si a alguien no le gusta jugar contra 1000, va a pensar que 1000 es un power level bastante mayor de lo que él está realmente jugando. Si a alguien no le gustan las estrategias de reanimación, va a decir lo mismo. Y estas son mentalidades que se ven día a día. Stax ni siquiera es bueno cuando bajas de CDH. Ni siquiera es bueno. Porque tú juegas una Trini y todas las personas que están dispuestas a jugar su primer hechizo en turno 3 jugando su tercera tierra, nunca les importó. Y sin embargo, era alguien que se va a quejar.
Sí. Yo me acuerdo, estaba en una partida donde un amigo mío, que no voy a decir su nombre, que le gusta solo jugar CDH, lo obligamos. Al final tuvo que jugar una mesa como más casual, porque no había más gente nomás. Y su llanto, porque era un llanto, ¿no? Era.
Ya sé quién es.
Su llanto era: mi mazo Stax no hace nada porque ustedes, porque sus mazos son muy malos.
Este es el argumento, weón.
Me acuerdo que bajó una Blood Moon y todos se quedaron mirando así como, ah, bacán, y quieren jugar, onda, como que...
Creo, claro. Creo que esto es una cita casi literal. No puedo creer que bajé Blood Moon y están jugando cosas.
Sí. No entendía, así era como que lo rompieron.
Claro. Son tan malos que me están ganando.
Claro.
Bueno, una derivada de todo esto que hemos hablado es como entender quién es como el grueso del jugador de Commander. ¿Quién es el jugador de Commander? ¿Cuál es el grueso? ¿A dónde uno debería apuntar como para poder encontrar siempre Messi y pasarlo bien? Y un poco ahí lo dijeron. ¿SDH? ¿Es Precon?
O es muy resto. Vasto. Es muy vasto.
Es demasiado vasto.
Pero yo no sé, yo me convenció que el 75 para mí es como lo más. Porque todos llegan como eventualmente ahí rapidito. Y como que entre cuatro, como que sabe, como un equilibrio. 75 me parece que es como Commander para mí, por lo menos. Yo trato de apuntar a eso.
A mí, yo que llevamos mucho tiempo organizando torneos de Commander y esas cosas, la evolución de lo que solicita el jugador. Por ejemplo, hace 6 años atrás, 7 años atrás, los proxies no eran un tema en Commander. Como que nadie te preguntaba, oye, el torneo es proxy friendly, porque no había la necesidad de proxiar, uno por el nivel de las cartas y dos porque CDH propiamente tal se estaba como configurando recién, todavía no existía esa optimización que ha llegado CDH, en que si una carta, no tener una carta en específico en el mazo, puede hacer efectivamente que pierdas o que no puedas responder oportunamente a la win condition de la otra persona. Y yo sí he visto en los grupos, en los numerosos grupos de Commander que he estado en estos ya 13, 14 años, ya no quiero ni contar, es que los grupos inevitablemente, a unos más rápidos que otros, van subiendo el nivel. No sé si todos llegan a jugar CDH duro. Claro,
es que paran en 75, según mi experiencia con mi grupo de amigos, que ya no juega Magic. Pero en general, efectivamente viene a agarrar armamentista. Bueno, no solo Star Kingdom, era así, tú, bueno, las otras 2 semanas más voy a volver, te voy a destruir. Era así, íbamos así, sí. La liga también, en Portland, pero llega un tope que eventualmente raya la línea, no sé, ya, no voy a conseguir las duales porque locura, ¿cachai?
Pero tú usaste un término muy bueno, la carrera armamentista, porque empezás a jugar con el grupo amigo y uno le mete plata al mazo y le va a la otra semana,
la paz nunca fue la opción.
Gana todo y todos empiezan ahí como empezar a gastar. Y es horroroso lo que acabas de decir de Card Kingdom, porque ¿has revisado tu cuenta Card Kingdom?
No, tus primeras compras. No lo voy a hacer. ¿No?
Yo lo hice.
Ahora, yo lo hice. Yo revisé mis compras de Card Kingdom del año 2012 y tenía duales en $35.
Sí.
Monstruo.
Sí.
De haber sabido, viajo en el tiempo y me las compro todas.
Obvio.
Claro. Y en esa época me acuerdo que me dolía pagar $35 por una carta. Encontraba que era absurdo. Absurdo. Onda, era algo que estaba. Me metí a jugar Commander, sí, porque no había que invertir mucho.
Hemos normalizado los precios estúpidos de Magic. Ahora que lo pienso, cuando Jace era Jace, el Jace, el Jacinto, ¿cuánto valía esa weá en estándar? ¿Como 50 lucas?
Sí, más o menos.
Y ahora, ¿qué pasó? Ese mono black que banearon entero en estándar, bueno, que en estándar nadie lo juega,
¿Liliana?
Pero un montón de cartas. La Liliana, el gancho, la leyenda nueva, la Sheldred nueva, era, bueno, horroroso, porque todo arriba de 50 lucas.
Pero a ver, acá igual hay algo interesante a evaluar, porque lo que denominaron como carrera armamentista, creo que es normal, surge en la mayoría de los juegos de mesa también. Me niego a creer que, por ejemplo, Warhammer no les pase con las personas que se integran y que empiezan a sumar unidades a sus ejércitos en medida que el otro jugador también lo hace, en los grupos de juego.
Es que es diferente porque el pool es mucho más reducido. Entonces
sí,
se asume que todos tienen todas las unidades. Y si no, las proxian, okay. Da lo mismo, ¿cachai?
Entonces, bueno, acá igual en Commander suele ocurrir que se proxian, pero sí. ¿Hasta qué punto la carrera se detiene por que no quieren homogeneización absoluta? ¿Porque hay una barrera económica o porque simplemente la selección de, de comandante que tienen no es considerada la óptima, pero es aquello que les gusta. Igual, bueno, quizás hay más factores que a mí no se me ocurran en este momento, pero creo que todos esos son súper válidos para que esta carrera eventualmente termine y por eso se estanque en lo que denominan 75%. Hay que recordar que SDH en estricto rigor, tal y como se le conoce hoy en día, no nace hasta el 2016 cuando los partners son impresos y los partners modifican tanto el meta de lo que implica la optimización que se le crea este nombre.
Sí.
No es culpa de Team Neutracios.
Así recuérdanlo. Es. Sí, sí.
Team Neutracios.
Sí, fue el primer paso. Sí.
Team Natana, Team Natana también fue muy duro cuando salió.
Pero no, es que Team Natana fueron los primeros.
Sí.
Porque tenías, porque en ese tiempo rojo no te aportaba tanto tampoco.
No estaba
Y las no estrategias Reanimator, por ahí también fue cuando salió el Paradox, por ahí también fue cuando salió por primera vez Dramatic Reversal con el Cetro. Entonces tú tenías este outlet en la zona comandante de mana infinito, tenías Flash y Protean Hulk. Entonces el problema de los mazos Protean es que querías tener los colores... ¿cuál era esta combinación? Tampoco creo que se me olvidó. Bueno, negro, azul, verde, blanco.
Sí.
Y tú agregas el azul para el Flash... Y estás listo. Entonces, el poder agregarle a la Timna el blanco de el azul del Tracios era increíble para hacer Flash Hulk. Y por eso fue el primer mazo Boogeyman real del formato. Y bueno, después empezaron a experimentar con otros partners. Timna Tana nació como una respuesta al mazo Flash que podía poner piezas de stacks y evitar que se fuera todo al olvido tan rápido.
Al olvido. Oye, sí. Oye, pero vamos cerrando. Respecto a lo que es instancias de juego, competitividad y power level, yo creo que está bien dicho el tema del power level es subjetivo, hay grandes problemas para poder determinar los power level. Yo creo que debería, yo creo que, como dije, yo creo que esto debería ser un impulso de parte de la empresa, de parte de del comité de reglas, de tratar de estandarizar por último la discusión.
Sí.
Por último, tratar de estandarizar la discusión. Sí. Porque tampoco existe ese intento.
Yo creo que para las instancias, claro, que las instancias que vienen ahora, la Common Zone o en tienda, si tienes dudas, pregunta. Es lo más fácil. Sí. Y en el consenso se puede ir descubriendo también esa solución. Ojo,
hay otra cosa que yo creo, que para la gente que está escuchando que va a la Common Zone, yo sé que en algunos grupos de juego está súper normalizado tener la famosa fase de arrepentimiento. Como de jugar algo y arrepentirte.
El DeLorean.
Y que generalmente lo limitan para una vez por juego. Eso también convérsenlo antes.
Sí,
porque claro, pueden estar jugando con personas que no tienen normalizado el ¿cómo se llama? No tienen normalizado
la rules,
famosa fase de arrepentimiento. De hecho, la otra vez me pasó en una tienda y quedó como la grande. Y también tengo una historia muy buena con la fase de arrepentimiento con Samuelito, con Samuel. ¿Tú conocías a Samuel Erwan, no? Estábamos jugando. Estábamos jugando. Y yo bajé un Stranglehold.
Gotcha.
Y llega Samuel y dice: me tomo un turno extra. Y le digo: no puedes porque está esta carta. Y se la paso. La toma, la lee, me la devuelve y me dice: hoy la carta buena, no la conocía. Voy a usar mi fase de arrepentimiento.
Cacha.
Tutoreo. Y le digo: no, ya. Perdiste tu fase de arrepentimiento.
La audacia.
Ya, pero eso, bueno, sí, es buen consejo. Muy buen consejo.
Esas cosas nunca terminan. Yo recuerdo haber jugado un Oppo y que me regalaron una intuición y poco tiempo después me regalaron un vampírico. Siendo que la misma persona que se burló de quien me regaló la intuición. Dijo: ah, mira, le regalaste tres cartas, la cagaste, ya, ahora vamos a perder. Y hace vampírico. No sé. Recuerden que leer la carta explica la carta.
Como dijo Nathan por ahí, a veces no se juega de H sin manquearla también.
Sí, pues. Yo tengo amigos que tutorean con Opposition en juego. Y no quiero decir el nombre, empieza con G y termina con Guido.
Nunca sabremos quién es.
Nunca sabremos quién es. Pero sí tanto. Pasa. Oye, a mí, para mí, Opposition Agent fue, un dolor de cabeza en la pandemia con Spelltable.
Sí.
Oye, chicos, yo no sé si quieren aportar algo más, algo que quieran comentar.
No, de la temática que está bien zanjada, conversen.
Yo quiero decir algo. Para los chicos que van a la Command Zone este sábado, tipo 11:30 de la mañana, atento a las redes sociales de Landfall, porque vamos a hacer un llamado ahí para los jugadores casuales junto a Commander de Bolsillo, Miscas y Tarreo.cl. Así que vamos a ir a estar haciendo algo entretenido. Hay otra cosa que no sé si hemos dicho, pero que vamos a streamear toda la Command Zone. Vamos a tener una mesa que se va a estar streameando todo el día con comentarios. Vamos a estar llevando gente de las distintas zonas de mesas, de distintas zonas, para que jueguen streameándose.
Sí, también proactivamente vamos a armar mesas con gente que le falten teams, o sea, personas para hacer mesa. Entonces, también vamos a hacer eso, cosa de que todos puedan jugar, ¿cierto?
Y también nos vamos a ofrecer nosotros para jugar con ustedes.
Los galletas, ¿sí o no? Vamos a hacer de...
Mira, yo voy con un mazo que junté cartas y lo hice. Asumo que eso es for fun, ya que es casual, porque en verdad es junté cartas con tierras giradas, todo. Ninguna carta.
De repente armaste una obra maestra, no te diste cuenta.
Junté cartas al azar, las cartas.
No. Y voy con mazos 75%, voy con mazos competitivos, así que yo puedo jugar cualquier cosa.
También hubo un ganador.
Sí, pero calmó. Todavía no. ¿No? Porque hagamos el resumen principal de todo lo que también, porque hay que decir, chicos, recuerden que este fin de semana hay una Common Zone que es en la Factoría Italia, que es el día viernes, el día sábado y el día domingo. Pueden comprar sus entradas a través de Magic Sur por un día o por 3 días, y cada versión tiene su versión como VIP, que es con un playmat o sin playmat, para que vayan viendo.
Oye, el playmat está precioso, yo lo tengo en el living en este minuto, no lo puedo mostrar.
Sí, hace poco también mostramos que Talia Vez, no se conoce si es Natalia Vez, también tiene su playmat de la Command Zone, así que eso. Entonces recuerden, chicos, el día viernes, sábado y domingo, diferentes tipos de eventos. Dentro de la Command Zone solamente se puede entrar si pagaron la entrada. Hay eventos internos, hay draft que van a haber de Commander Legends el día viernes y el día sábado. Hay 2 torneos grandes que tienen con premios y con entradas de vouchers el día sábado y el día domingo. El día domingo es full competitivo ese torneo, mazos ultra potenciados, etcétera. Vamos a estar con Landfall apoyando y coordinando las acciones. Vamos a estar también apoyando a jugar con ustedes. Hay una serie de desafíos, premios. Tenemos, no sé si tienes por ahí, Matías, los tokens para que los muestres.
También están en el link.
Ya. Tenemos tokens hechos por Landfall. Con ilustradores chilenos, conocidos, mentira, raro poco conocidos. y también recuerden que va a estar en todo el evento ilustrador chileno, vendiendo también sus productos, van a tener tokens.
Néstor Osandón
va a estar vendiendo tokens, va a estar vendiendo sus ilustraciones, siguen sus cartas para que se las firme. Eso, aprovechen de pasarlo bien. Gente viaja a diferentes partes, sé que hay gente de Valparaíso que va, gente de Antofagasta también va, nos vamos a encontrar allá, así que eso, es una buena instancia para jugar Commander, para generar redes, quién sabe si más adelante logramos que esto se transforme y hacer finalmente un Commander Fest acá en Chile. Se van a juntar, como dato especial, los coordinadores de las ligas CDH de Antofagasta, de Milivilla y de Concepción. Ahí puede salir un torneo a nivel nacional también en el CDH. Así que eso, chicos, acuérdense este fin de semana. Vayan bañaditos, olorositos, porque va a hacer mucho calor. Por favor. Ya, lo otro.
Sí, íbamos... va a estar Oasis y Pechuin.
Y había alguien más que iba a estar, eran tres.
¿Vende singles? No, va a estar Black Fairy, pero venden accesorios.
Ah, ya.
Tengo entendido yo. No sé si venden singles.
Ya. Bueno, y ahora sí, informar que sí hay un ganador que sí le achuntó a la carta. Antes que digamos el resultado, ¿cuál era la última pista, Ro?
La última pista ya era... Es monocolor.
Es monocolor. Dijeron harto monocolor.
Oye, dale, sí quiero pista. Decir que me corrió una lágrima porque nombraron un montón de commander que yo efectivamente me armé en esa época, que son todos los commander pre-precon. Y Mayael, por ahí, Animar, oye, las lágrimas ahí, bueno, recordando cómo me sacaban, me destruían. Yo tratando de jugar con Mayael, no pasaba nada.
Oye, ya, y última pista, si ya sabemos quién ganó. ¿Qué color era?
Verde.
Perfecto. Entonces, repetimos todo para que puedan adivinar. Es una carta que no salió en un precon, salió antes de los precon, es una carta que costó mana 3 y era de color verde.
Max se acordó que tenía un Animar, sí, pero no era Animar.
Entonces, el ganador, vamos a mostrar el tiro de cuál era el comandante, es nuestro amigo que está acá. No tengo idea quién es, así que Rygor, tú has ganado el sorteo, así que te pedimos que nos contactes por interno. Puedes mandarnos un mensaje por Instagram, o no sé si es mensaje por Twitch, pero por Instagram más fácil. Nos mandas un mensaje y nos coordinamos para poder hacerte entregar el premio. Si eres de Santiago, súper fácil. Si eres de región, también avísanos, por favor. Así que, Rygor, mándanos un mensaje por Instagram. Y no sé si estás por ahí. Sí, ahí. ¿Sí estás? ¿De dónde eres, Rygor, para que nos puedas comentar? ¿A dónde se va el premio?
Me deja contestar.
Ucrania.
¿Es Santiago? Mira, perfecto. Ucrania te cuento, ¿no? Es Santiago, perfecto. ¿Vas a la Comanson?
Cacha.
Mira, ahí está.
Ah, listo. Bueno. Listo. Ya, pues. Listo. Voy a hablar con la gente de Wargaming a ver si me lo paso de acá el viernes. Para pasártelo el sábado. Perfecto. Si no, ahí coordinamos.
Ahí nos pilláis, po. ¿Ya? Puedes acosar a Matías para poder hacerlo, porque él va a entregar el premio. Te doy todo el derecho para que lo puedas acosar.
¿Es que se va con esa camisa?
Sí, vos. Mira, calma. Ya, chicos. Oye, un gusto nuevamente encontrarnos a hablar de Magic. Un abrazo, Mati, Erwan, Ro. Nos vemos el día sábado. Yo llego tempranito en la mañana y he cagado sueño, así que ahí nos vamos a ver. Voy a estar drogado en Red Bull, en Monster. Y listo, pasarla bien, pues.
Así es.
Ah, sí, parece que va a ser.
Está bueno ese apodo.
Súper innovador con mi apellido, tío, pero Stakis, ¿cuántas veces no he escuchado esta cosa? Y es el Gastón, un amigo también clásico de Antofagasta.
Oh, yeah.
Gastón se ofreció, ojo, ofreció pasarme una caja de cuarta edición Black Border Internacional para abrirla en un live. Así que le devuelvo la palabra. Las cartas obviamente son de él, pero dijo, pero yo te paso una cajita sellada de cuarta edición, borde negro, internacional, para poder abrirla. Así que no te hagáis el loco, Gastón, estoy esperando.
Démosle.
Estamos para entonces.
Así, chicos.
Ya, caballeros, como siempre, una hemorragia alegría compartir con ustedes. Nos vemos el viernes, sábado, domingo en la Common Zone.
Así es.
Así es. Oye, a todos los que nos ven, muchas gracias por su preferencia. Recuerden que lanzamos nuevamente el espacio de Buenas Noches Pirexia. La idea es nuevamente hacerlo cada 15 días, a veces más cuando hay más información. Y eso, pues, después esto va a quedar grabado, obviamente. Lo vamos a subir a nuestras redes sociales, al podcast que tenemos en Spotify. Hoy día salieron el año de Spotify, para que vean sus gustos e intereses. ¿Sabes cuál es mi carta, mi canción más escuchada?
¿Cuál?
Let It Go The Frozen. Mis hijas ocupan mi Spotify.
Fue esto bueno. Te contaminaron
A mí, ¿sabes cuál es la mía?
¿Cuál?
Heroes, pero el cover de Motorhead.
Ah, bueno.
Es muy bueno ese cover. Lo recomiendo.
Es mejor la Frozen. Mejor la Frozen.
Habíamos dicho que íbamos a tener una sección y no lo hicimos.
¿Qué cosa? Ah, sí, antes, hagámosla.
Hagámosla al tiro. Íbamos a tener una sesión nueva que
miscelánea.
Cuando suba este video a YouTube lo voy a cortar y lo voy a poner entre medio. El poder de la edición, extraño. Baby. Sí, pero sí. Era un. Íbamos a dar recomendaciones. Cada uno de nosotros íbamos a recomendar algo. Y ya. Que parta Ro, que es el nuevo integrante de este espacio.
Ya, yo. Sí, yo tenía una. Recomendar una que probablemente vieron que es muy buena, pero es que entre medio se me metió otra recomendación muy buena. No sé si guardo, porque vengo llegando. ¿Guardo? De las primeras que vean Andor, de Disney, de Star Wars, es muy buena, es muy pareja y tiene actuaciones que a mí me encantaron, ¿ya? La segunda es una invitación otaku a que lean Blue Lock, que es un manga de fútbol, que es súper loco.
Ah,
que,
sí, sí.
Que, sí. Que es de fútbol y está muy entretenido. Así que les recomiendo esas dos a los que les gusta el fútbol y manga, y a los que les gusta Star Wars.
Star Wars, perfecto. Erwan, ¿recomendación?
Chale, es que ya me dejaron con la barra alta porque tengo que recomendar dos cosas ahora.
No, una.
¿Una sola? Ok.
¿Que recomiende dos? ¿No?
Esto puede ser.
Alguien está leyendo The Way of Kings, extraordinario, en Maxito.
¿Dónde?
Abajo,
en el comentario. Ah, ya, en el comentario. Dije, hey, ¿qué está pasando? Bueno, yo me voy a lanzar los videojuegos, en realidad. Hay un videojuego que por mucho tiempo supe que existía, desde el 2017, si no me equivoco, pero nunca quise tocar porque en ese entonces no le hacía mucho los juegos de origen japonés, más allá de Dark Souls. Sin embargo, tuve la bonita experiencia de conseguir un poquito de tiempo libre, jugarlo y darme cuenta que la narrativa y, bueno, la jugabilidad era bastante intrigante. Es, para los que no lo conozcan, Nier Automata.
Ah, sí, sí. No
tengo pendiente.
A aquellos que les gusten las instancias medias existenciales y cuestionamientos de la vida y su significado, origen, u otras, creo que es un excelente juego para ver, tanto para verlo como para experimentarlo. Siempre puede haber alguien que prefiere ver playthroughs en vez de simplemente llegar y hacer todo el recorrido por sí mismo con los controles. Pero lo dejo recomendadísimo. Yo quedé encantado con el juego, los personajes, la narrativa y la banda sonora. Uf, sobre todo la banda sonora, ahí yo me morí. De hecho, buenísimo. Creo que Spotify acaba de hacer la cuestión y una de las canciones más escuchadas que tengo es de Nier.
Si te gustan también las mates con espadas, ahí tienes tu juego.
Hashtag mates.
Oye, ¿María? Yo mi recomendación también, ya que estamos en modo mundial, va de fútbol. Pero es como de fútbol y no de fútbol. Argentina está dividido en dos grandes técnicos. Uno es el Flaco Menotti, que es el que lo saca campeón del Mundial del 78, que es como un Marcelo Bielsa, súper respetuoso, educado, que hay que respetar al contrincante. Y por el otro lado está Bilardo, que es el que lo saca campeón del Mundial del 86.
El doctor.
Que Bilardo lo que hacía era en cancha, con una jeringa, porque estudiaba medicina cuando era jugador, le pegaba a los jugadores con jeringas en los corners, pero jeringa. Cuando los jugadores estaban en el suelo en las camillas, le pedía a los camilleros que los patearan. Era completamente lo opuesto. Y Amazon Prime sacó una serie documental de 4 capítulos explicando la mente del loco Bilardo. Y véanla, porque se van a dar cuenta, onda, como lo que puede llegar alguien solo por el hecho de ganar. Y hace unas locuras. O sea, unas locuras así que yo creo que están fuera de nuestra comprensión. Se los recomiendo porque, a pesar de que no les guste el fútbol, solo se van a reír con ese documental.
Dijiste. Perfecto. Netflix. ¿Dónde?
Amazon
Prime.
Amazon. Sí.
Oye, yo les voy a recomendar una serie que siempre la recomiendo y nadie la ve. ¿Ya? Es una serie que tiene 2 temporadas y cada capítulo dura como 15 minutos aproximadamente. Y cada capítulo dura como... Y son 5 capítulos, 6 capítulos por temporada. La serie se llama The Booth at the End, que salió en HBO. La pueden encontrar en internet, no sé si están en una plataforma de streaming.
¿The Booth o The Booth?
The Booth. Como de... Yeah. ¿De cómo se llama? De
caseta, ¿no? ¿Qué?
¿Cómo? De caseta, sí. Es súper sencillo. Se basa la historia de un caseta. Tipo que se sienta en un restaurante estos típicos gringos, como de camionero y cosas así. Se sienta con una libreta negra y la gente va a pedirle favores. El tipo lo que hace es tomar la libreta, la lee y le dice qué tiene que hacer. Y el que tiene que hacer va a cosas tan simples como compra flores o rapta a un niño. Y es tan maravillosa la serie porque lo único que consiste es en el relato entre 2 personas hablando, que es el tipo más la persona que le pide el favor y le cuenta lo que ha pasado. Y son como historias que se van entrelazando. Bueno, es maravillosa, de verdad. Si no la han visto, véanla, dedíquenle tiempo porque es una obra de arte. Lamentablemente no hay tercera temporada, pues la cosa es maravillosa, de verdad, bueno, si te gusta, porque no hay acción ni nada, es solamente hablar. Y el tipo que es el actor principal hace un... Tú no sabes si es bueno, si es malo. La guay es que de verdad te involucra tanto. Yo terminé de ver esa serie en un día, las dos temporadas, porque te engancha demasiado. Y es el relato, es el discurso. Es sumamente buena. Así que, por favor, veanla.
Eso. Bueno, chicos, con eso... Que va dentro con tu...
No, sí. De verdad.
Voy a llegar a ver, sí, sí. Como quiero saber más.
Sí. Por favor, veanla, porque siempre que la recomiendo, nadie la ve. Veanla, búsquenla, veanla.
Te la busqué.
Ya. Perfecto. Ya, chicos, ahora sí. Buenas noches, chicos. Cuídense. Un abrazo a todos. Nos vemos el día sábado. A cagarnos de calor en la comanzón. A jugar, a pasarlo bien. Por favor. Chao, chao. Buenas noches.
Chao, abrazo.
Que tengan buenas noches. Muy buenas noches.